desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Que recién están ahora conectándose con Facebook o con la Internet en la página de nuestra iglesia, queremos decirle que acaba de pasar un momento muy tierno, muy lindo, muy hermoso en nuestra iglesia. Acabamos de celebrar la fiesta americana en nuestra iglesia, con un despliegue enorme de civismo, con una gala, pero tremenda, de respeto, de conciencia, especialmente aquellos que no nacimos en este país, pero decidimos hacer a este país el nuestro. Decidimos, y no por beneficios, sino por convicción, no por privilegios que podamos recibir, sino por convicción. Decidimos nosotros hacernos ciudadanos americanos, orgullosos de vivir bajo un cielo tan extenso, de comer lo que produce esta tierra y otras de las que son importadas de las tierras que nos dieron a nosotros nacer, a trabajar acá, ver a nuestros hijos ir a estudiar, a algunos de nuestros padres tratarlos con la calidad de cuidado médico y atención social que se da. Eternamente, eternamente agradecidos con este país. A la iglesia vamos a predicarle un sermón que en realidad con mucha preocupación, al vernos nosotros actuar de la forma como actuamos y al ver yo algunas citas en la Biblia y al ver también unos pasajes que son demasiado fuertes y que amonestan, yo prefiero en esta noche hablarle con la más alta seriedad a la iglesia que amo, pero puedo decirle que algunos de nosotros estamos haciendo conscientes o inconscientemente estamos haciendo cosas que nos han estado alejando poco a poco de la fe que algún día nos convirtieron en cristianos totalmente dependientes de Dios. Hoy dependemos de otras cosas que de Dios. Me preocupa esto porque un día esto se va a terminar y no nos va a quedar otra cosa más que regresar a nuestra fe, regresar otra vez a buscar a Dios, regresar otra vez humillados, golpeados, pero brutalmente y salvajemente maltratados por la vida y por el mundo, sin quedarnos otra alternativa como la que tuvo el hijo pródigo en decir: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Estamos muy cerca, cerquita estamos, algunos de nosotros, de perder la fe. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 23. El apóstol Pablo empieza a criticar algunas prácticas de los cristianos de la iglesia en Roma, porque empezaron a murmurar y empezaron a juzgarse entre ellos. Algunos eran débiles en la fe, otros eran muy fuertes, y empezaban a criticar a los que hacían algo y a criticar a los que no hacían lo otro. Entonces el apóstol Pablo termina con esto en el 14:23 y dice así. Déjeme por favor leerlo la primera vez y la segunda vez lo leemos todos. Pero el que duda sobre lo que come o lo que hace, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Leemos todos en el 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Señor, aléjanos de este camino tan sutil, de este camino con muchas luces y con tanto atractivo, de estos, verdaderamente de estos pasillos que nos conducen a alejarnos de ti y creer y depender y confiar más de las cosas que vemos que de aquel quien es el gran invisible, que eres tú. Padre, bendice a nuestra iglesia. No queremos hacer nada si no es de fe. No queremos añadir pecado a nuestro pecado. Háblanos, lo necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. A diario hacemos cosas que nos alejan de nuestra fe. Y cuando digo alejan de nuestra fe, no es esta fe salvadora, esta fe que un día ejercimos, en donde confesamos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. No, sino de aquella fe que dice que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Fe es aquellas cosas que no vemos, pero que damos nosotros por hecho de que se van a dar. A diario nosotros hacemos cosas, o decimos cosas, conscientes o inconscientes, que nos van alejando a nosotros de nuestra fe. Ahora ya casi no oramos, ahora ya casi no pedimos a Dios, porque las cosas que necesitamos, pues las tiene el doctor, las tiene el abogado, la respuesta la tiene el asesor financiero, la respuesta la tiene el consejero matrimonial. Entonces, ¿para qué voy a orar a Dios? Yo me recuerdo que yo todavía alcancé a vivir, es muy seguro que todavía en nuestros países, en Latinoamérica, existan lugares donde no hay un sanatorio, donde no hay un lugar de salud pública, en donde no hay acceso a una farmacia. Aquí hay 24 hours, aquí hay farmacia online, o sea, y pides una aspirina, y pides cualquier medicina, y se te acabó, y vas inmediatamente al refill. Allá, cuando usted tenía paperas, ¿qué hacía usted? Te agarraban con un yagual, ¿verdad? Y te untaban, no sé si era bedoya, no sé qué le echaban a uno, ¿verdad? Mertiolate, no sé cuánto, y te jalaban para acá cuando te daban paperas. Y tenías tu dolor de cabeza, y te ponías dos rodajas de tomate, y te armabas otra vez, ¿verdad? Tenías tus ojeras, dos rodajas de pepino. Éramos bien herbívoros nosotros, ¿verdad? Bien, ¿cómo se llama? Ecológicos. Para hipos. Hoy no. Hoy es... Give him a Tylenol. Give him a Tempra. Y dele caopectate para aquello de corre que te alcanzo, ¿verdad? Porque, y antes, ¿qué hacíamos usted? ¡Pum! La sopa de arroz, ¿verdad? Que nos daban a nosotros. Y atolito de maíz y no sé cuánto. Hermano, ¿se da cuenta? We're far from being dependent on God. Nos hemos alejado tanto de depender de Dios. Hacemos cosas y a veces acciones que pensemos nosotros nos han estado alejando de aquella fe tan bonita donde no hacíamos nada. Si el Señor lo quiere, voy a ir a buscar trabajo y le voy a pedir a Dios. Hoy no, hoy es que ahí trabaja mi cuñado, ahí trabaja el amigo de mi vecino, ahí trabaja, yo tengo, o sea, todo es ahora a través de conexiones, de amistades, de palancas, de tráfico, de influencias, y ahora ya no es aquella cosa, voy a poner una solicitud de empleo como la hizo mi hermana Moreno. ¿Dónde está la hermana Moreno? Levantemos su mano, porque su hijito dio un testimonio hermoso el día viernes acá en nuestra iglesia, por fe. Déjenme compartirle algunos de los ejemplos de lo que acabo de mencionar. Confiamos más en el abogado que en Dios. ¡Ah! Conozco un abogado que es bueno. Dicen que no ha perdido caso. Dice que ese hombre, y sabe que lo bueno, que es amigo del juez. ¿Te cuentas? Se llama tráfico de influencias. Entonces ahora confiamos. Es caro. Eso sí. Prepare de una vez los 10,000 pesos, los 15, pero eso sí, usted resuelve su problema. Ya no dependemos de Dios. Ya nosotros no dependemos del médico. Oiga, no dependemos de Dios, sino que ahora dependemos del médico. Ay, dicen que hay un oncólogo en Monterrey, buenísimo. Dicen que hay una clínica desintoxicadora en Montemorelos, no sé dónde. Dicen que hay una agencia que te ayuda a desparasitarte de no sé cuántas cosas. Entonces ahora nosotros, hoy, ensalzamos, idealizamos, endiosamos al abogado, endiosamos al médico. Qué bueno que tenemos médico. Qué bueno que el médico es un buen médico. Pero en vez de darle gracias a Dios al médico, oiga esto, al médico, ¿por qué no le damos gracias a Dios por el médico? En vez de decirle, doctor, si no hubiera sido por usted. Doctor, mire, si no hubiera sido por esas manos. Doctor, si no hubiera sido porque usted es un hombre muy sabio. No, ¿por qué no dar gracias a Dios que Dios le dio sabiduría a ese doctor para haberte tratado? Hoy nosotros confiamos más en el asesor financiero. Veo que por ahí dicen que bajaron los intereses en el área de la inmobiliaria o de real estate. Cuando yo compré mi casa, el interés estaba al 6.9, pero luego vino la crisis financiera en los Estados Unidos y los intereses se fueron un poquito para arriba. Pero había habido un problema, que en el contrato que hicimos era que el interés era un interés que podía, oiga esto, alterarse. No era de aquellos contratos donde usted dice, I'm on a lock. O sea, voy a cerrar el contrato y no importa si hay una crisis o no hay una crisis, el interés se va a mantener al 6.0. Pero por ahí vino el financiero y no sé cómo, agarró su folder y vio su caso y le llamó y le dice, mire, señor Hernández, vemos que usted está a unos 2-3 años de pagar su casa, o 5 años. Vemos que usted pudo haber calificado para un programa que apareció en el año 2010. No sé por qué usted no lo aprovechó. Pero queremos decirle que usted puede refinanciar su casa, el residuo que tiene, y le garantizamos un interés de 4.0% hasta que usted termine. ¡Ay, mijito lindo! Mijito pechocho, como dice tu hijo, ¿verdad, Francisco? O sea, ¡Ay, mijito! ¿Dónde estás? ¿En qué banco estás? Yo estoy en el Wells Fargo, ¿pero de cuál? ¿De la Salmons o de la...? No importa dónde estás, que yo te encuentro, papá, ¿viste? Y ahí vamos al banco. Y agradecemos y le llevamos un regalo al asesor financiero. No le dé gracias al asesor financiero. ¿Por qué no le da gracias a Dios? Que Dios puso en el corazón de ese muchacho, pudo haber sido un inconverso. Pero Dios utilizó a esa persona para bendecirlo a usted. A veces confiamos más nosotros en nuestras amistades. ¡Ja! Yo en el Seguro Social tengo un amigo que, mire, usted no se preocupe. Usted nomás ponga la aplicación que inmediatamente, en 3 semanas, usted ya, pero ya, de voladita va a tener trabajo. Entonces hoy dependemos más de las amistades que de Dios. Muchos de nosotros hablamos, oiga esto, hablamos más, ¿sí? Se lo voy a poner así de sencillo, y se va a dar cuenta. Hablamos más del trabajo en la iglesia que de la iglesia en el trabajo. Y venimos a hablar de lo que ganamos. Y venimos a hablar que si trabajamos ayer nos iban a pagar time and a half, porque I worked on 4th of July. Hablamos más en la iglesia de lo que nos pasa en el trabajo. Nos sentimos, nos ufanamos más. Nos enorgullecemos más de los bonos de Navidad, del aguinaldo que nos dieron, del ascenso en el trabajo, de la promoción. Hablamos más del trabajo en la iglesia que en el trabajo de la iglesia. Solo para que se dé cuenta en dónde están nuestros intereses. Solo que para que se dé cuenta qué es lo más importante para nosotros. Confiamos más en nuestro trabajo que en el mismo Señor. No, yo ahí estoy seguro. Yo ahí estoy, pero bien, yo ahí estoy parado. Hermano, como que Dios está pintado, pues. Como que Dios está pintado. Confiamos muchas veces más en nuestras finanzas. No. Yo tengo 65 años, me he jubilado con un tope salarial, mi esposa y yo nos hemos jubilado con buenos sueldos, la casa está pagada, los carros están pagados, nuestros hijos tienen sus propias casas, estamos bien. Tenemos una cierta cantidad y lo que recibimos del chequecito es suficiente para poder vivir tranquilamente. No se le olvide, hermano. ¿Sabe por qué actuamos y decimos así? Porque no vivimos en Latinoamérica, donde usted no tiene el seguro social que usted tiene aquí. Usted no se preocupa de una enfermedad. Hermano, ¿no se ha preguntado usted por qué ustedes van tanto al hospital? ¿Sabe usted por qué van tanto al hospital? Porque no pagan nada. Ay, que vivieran allá en el Moquetito, en la brecha 167. Allá no van. Hermano, eso se llama abuso. Por cualquier cosita. Ay, que tengo un jilguido. Siento que el corazón me aletea. Dicen, ay, van para el hospital. Allá no. No, papá, poneme aquí en el tapesco, dice la gente, ¿verdad? Aquí déjame que me pase. Y pasan 2, 3 días el viejito, allá en el rancho, allá en el ejido. Y no va al hospital. Aquí es por cualquier cosa estamos en el hospital. ¿Sabe cómo se llama eso? No depender de Dios. Confiamos muchas veces más en el país en que vivimos que en el mismo Dios. Las cosas que aquí podemos hacer, no las podríamos hacer en nuestros países. Hermano, le voy a decir una cosa. Esas bravuconadas, esas marchas que se hacen aquí, y esos grandes despliegues, y esas grandes huelgas, y esas grandes cosas con pancartas, usted no las puede hacer en Venezuela. Usted no las puede hacer en Cuba. Usted no las puede hacer en Ecuador. Usted no las puede hacer en Rusia. Hermano, dele gracias a Dios que usted no es ruso, hombre, y que no vive en Rusia. Porque con muchas cosas que nosotros en este país hacemos, las estuviéramos haciendo en Polonia, en Ucrania, hermano, ya estaríamos detrás de las rejas. No nos jactemos. Por la misericordia de Dios y por la soberanía de Dios, Dios nos permitió estar aquí, nacer aquí y vivir aquí. Pero no se jacte hoy. Pero no se jacte. Si alguna de las cosas que yo he mencionado lo identifica a usted, usted es una de esas personas que está bien cerca de perder su fe. Porque usted ya no necesita a Dios. Todo este mundo, toda esta parafernalia, todo este protocolo de todo, ¿qué? ¿Estudios qué? Me lo dan. ¿Hospital qué? Me lo dan. ¿Medicinas qué? Me las dan. ¿Comida qué? Me lo dan. Me dice una hermana. Hace 2 semanas, una hermana muy linda, muy querida. Estábamos viniendo a terminar de poner café y se acerca una hermana, me dice, mire, me dijo, fíjese, me dijo que acabo de ver algo. Yo voy para Matamoros muy seguido, me dice, a ver a mi hijo, a mis nietos. Pero acabo de ver algo, me dijo, en una familia del vecindario, en donde la comida es mucha y la tiran. Póngale usted que sean los ensalada de coditos, el macaroni en cheese, que sean los sándwiches de Boloña, lo que sea. Pero a veces el hijo se come la mitad de un sándwich, 2 cucharaditas de macaroni en cheese, la famosa Coca-Cola y las 25 libras de Cheetos, ¿verdad? Los hot and spicy, crunchy ones, ¿verdad? Y los tiran. Allá en Matamoros no se puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Es que allá no dan WIC. Allá no dan estampillas. Allá no dan ayuda del gobierno. Usted sabe que por más que haga el gobierno con habernos dado esa tarjeta de Lone Star, siempre nos llevamos al baile el gobierno. Antes daban estampillas y usted lo sabe, que la gente que hacía las vendía. Ahora no. Ahora está la tarjetita. Y estos ojitos, que no se lo van a comer los gusanos porque los voy a regalar, ¿verdad? Les voy a donar. Estos ojitos han visto que hay gente que compra con la tarjeta Lone Star cervezas y también números de lotería. ¿Verdad que no necesitamos a Dios? We don't need God. Si tenemos al gobierno, nosotros no necesitamos a Dios. Si tenemos la asistencia social. Mi amado hermano, estamos muy cerca de perder nuestra fe. Pero le voy a presentar yo en una porción bíblica a un grupo de cristianos, compañeros nuestros, en la fe, en el peregrinaje que nosotros tenemos, que todo lo hicieron por la fe. Pero le acabo de demostrar algo que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El escritor en los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, venga conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 11, Hebrews, chapter 11, verse 6. Vea lo que dice la Escritura. Y eso es lo que habla todo este capítulo 11 de la Carta Universal a los Hebreos, el capítulo de la fe, donde se menciona a los grandes de la fe, el Salón de la Fama, the Hall of Fame of the Faithful. The Hall of Fame of the Faithful Ones. Y vean lo que dice la Biblia en 11.6. Oiga esto, 11.6. Pero sin fe, por eso le digo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero el capítulo comienza tan interesante. Y le voy a dar unos highlights del capítulo 11. En el capítulo 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, dice el 2, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Capítulo 4, perdón, 11, 4. Capítulo 11, versículo 4. Sígame. Por la fe, Abel. Capítulo 11, 5. Por la fe, Enoch. 11, 7. Por la fe, Noé. Capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham. Capítulo 11. Vea usted conmigo en el versículo, ahorita le digo, 17. Por la fe, Abraham. Capítulo 11, versículo 20. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob. Versículo 21. Por la fe, Jacob. Versículo 22. Por la fe, José. Versículo 23. Por la fe, Moisés. Todos, por la fe, por la fe, por la fe. Estos nunca hicieron nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que no hacerlo con fe les era pecado. ¿Sabe usted por qué lo hacían todo por fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, en esta noche, a la iglesia, yo le voy a decir algunas cositas. Y prefiero, 3 semanas lo hemos venido repitiendo, prefiero herirlo con la verdad que acariciarlo con la mentira. Moverme del lugar donde yo estoy. Miren lo que yo hago. Fíjense pues, lo que nosotros hacemos. O sea, ¿qué cosas insultan, ofenden, agreden, atropellan el carácter y la persona de Dios? El no estar a gusto donde estoy. Si usted es una persona que no está a gusto donde está, usted le está diciendo abiertamente a Dios, Señor, te digo esto, no estoy contento en el lugar donde me tienes. Pudiste haber escogido otro lugar, pero yo no sé por qué me trajiste aquí. Y no necesariamente puede ser de una ciudad. Usted ya no está a gusto en su trabajo. Hermano, ¿sabe usted cuánta gente no tiene trabajo? ¿Sabe usted cuánta gente quisiera tener el trabajo que a usted ya no le gusta? ¿Sabe cuánta gente añoraría ganar lo que usted gana? Pero pareciera que a usted le sobra la plata. Porque usted cambia de trabajo y cambia de trabajo y cambia. Cuídelo. Los índices de desempleo, afortunadamente, en este país son muy bajos. En otras naciones son altísimos. Lo que está viviendo Grecia, hermano, usted no puede. Mire, por eso, este país no es perfecto, tenemos que entenderlo. No es perfecto. ¿Pero qué le parece a usted que en Grecia, ahorita, usted tiene su dinero? Ayer le vino, ayer no porque fue sábado, pero el viernes ya le cayó el chequecito aquel, ¿verdad? Con la bandera y con la señora que es la estatua. Ok. ¿De qué le sirve meter su cheque ahí o que le haya caído wire y no lo puede sacar? Esto es lo que está viviendo Grecia. You can have your ATM. You can have your debit. Ir al banco que usted quiera y no le da. Se llama corralito. O sea, acorralaron las cuentas de todos los tarjetavientes. Todo el dinero, todo, de todos los griegos, está en dominio del gobierno. Esto lo vivió. Creo que el primer viaje, hermana Carmen Sandoval, no sé por dónde anda, el primer viaje que nosotros fuimos a la Argentina, pasamos, creo que después del 2001, fue cuando fue la crisis financiera en la Argentina y el corralito. Y nosotros llegamos en el 2003, creo, a la Argentina. Y nosotros mirábamos el lamento en el rostro de los argentinos de saber que tenían dinero en el banco y no lo podían sacar. Por orden del gobierno. Moverme del lugar donde estoy es decirle a Dios, mira, yo no estoy a gusto, no estoy tranquilo, a mí no me gusta aquí, moveme, sácame del trabajo, sácame del vecindario, sácame de la iglesia, sácame de este país, sácame de este pueblo. Esto demuestra, ¿sabe qué? Que Dios se ha equivocado con tenerle donde le tiene, ¿ves? Esto quiere decir que usted le está diciendo abiertamente a Dios, Señor, te equivocaste, fallaste, porque yo estoy en un lugar donde no quiero estar. Esto demuestra que tú crees poder estar mejor en el lugar que a ti se te venga en gana y no en el lugar donde Dios te quiere tener. ¿En qué bosquejo Leti Hernández tiene esto? Que yo lo puse y lo quiero mencionar brevemente. Mi experiencia de vivir aquí en esta ciudad. No podemos... Miren, dicen que por ahí que la patria puede ser chiquita, pero uno la sueña grande, ¿no? Pero no podemos engañarnos. Hermanos, no vengamos a decir que Brownsville es una ciudad bonita. Es una ciudad con mucha necesidad, una ciudad sucia, muy pobremente organizada. Aquí no hay deseos, los grandes inversionistas, por eso todas las inversiones se van para McAllen. Fuertes inversionistas no vienen acá porque no hay, no hay. Hermano, ¿usted cree que en 22 años, si yo hubiera sido un pastor insatisfecho, no a gusto, inquieto, volátil, vulnerable, ¿usted cree que yo no me hubiera ido ya para otro lugar? ¿Sabe usted por qué no me voy? Se lo he dicho varias veces y se lo voy a reprender. Yo no me voy de esta ciudad porque fue Dios quien me trajo. Y el día que yo me mueva por mi propio capricho o deseo, ese día comienzo a cavar mi tumba y no sé qué tan profundo. Porque voy a moverme del lugar a donde Dios me trajo. Yo estoy seguro que mi salida de aquí va a ser justo como mi llegada. Va a ser un acto divino, va a ser un acto en el cual ni yo voy a intervenir y nadie va a intervenir más que Dios. Pero he aprendido a vivir en el lugar en donde Dios me quiere tener. He disfrutado estos 22 años de una forma maravillosa. Alabo y bendigo el nombre de Dios. Dentro de todas las falencias o las deficiencias de este pueblo, de esta ciudad, no me quejo de ninguna de ellas tanto. Sí, algunas quejas como cualquier ciudadano, pero no tanto, porque quejarme de esto sería quejarme entonces también de Dios. Entonces algo, trate la manera. Si usted ha llegado, me voy a mover a mis hijos de la escuela porque ahí no sé qué, voy a movernos del barrio porque aquí ya vinieron las maras. Me voy a mover de acá porque aquí hay mucho robo a casa de particulares. Voy a moverme de aquí porque aquí para que venga una ambulancia, ay Dios, si no me muero cuando llegue la ambulancia, me muero en el camino que voy al hospital, pues, lo que tarda la ambulancia. ¿Me explico? Otra de las cosas que pueden en realidad ayudarme a perder mi fe es dudar de lo que Dios puede darme. La petición que tengo, el deseo que tengo, de las 5 que mañana voy a poner aquí en la iglesia, está duro, ¿eh? Y dudar que Dios puede darme lo que yo estoy pidiendo, eso me va a alejar a mí de mi fe y me va a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo, fíjese, creer que yo puedo hacer las cosas mejor de lo que Dios lo ha estado diciendo, eso representa. Yo esa petición ni la pongo. ¿Y para qué la voy a poner usted si yo ni creo que Dios me la vaya a contestar? Entonces, esto es dudar y creer que yo puedo ofrecerme a mí mismo una mejor salida de lo que Dios ahora tiene para mí. Considerar también que estarle, oiga esto, considerar que estarle pidiendo a Dios a cada rato, día de ayuno y oración, buscar a Dios desde temprano, miércoles de necesitados, viernes de agradecidos, yo creo que estoy perdiendo el tiempo, porque tantas veces que le he hablado a Dios y no me contesta, entonces ¿para qué le voy a seguir hablando, pues? Me aleja de fe y me aleja de mi fe dudar de lo que Dios puede darme. Creer que yo puedo conseguir, por otro lado, ojo con esto, creer que yo puedo conseguir, por otro lado, lo que Dios no me ha dado. Yo he escuchado estas expresiones. Yo vine a buscar a Dios, y ni Dios ni los hermanos me ayudaron. Es más, fíjese que veo yo en el vecindario, y allá habían unos vecinos y me dieron la mano. Y eso es que ellos no eran cristianos. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Otra de las cosas que me alejan de mi fe. Otra de las cosas que me pueden orillar a perder esa relación, ese contacto con Dios. En pensar diferente a lo que Dios piensa. Dios tiene una idea, pero yo voy en oposición a lo que Dios dice. Dios ha dicho esto, pero yo... tengo la libertad para poderle contradecir. Entonces, pensar diferente a lo que Dios piensa es llegar a pensar que yo tengo mejores ideas que Dios. Es llegar a pensar que en la situación que yo estoy viviendo, yo ya la hubiera arreglado antes. Ir en oposición a lo que Dios ha hecho. Ir en oposición a lo que Dios ha dicho. E ir en oposición a lo que Dios ha estado haciendo en la vida también de otros. Pensar diferente a lo que Dios piensa es una forma de alejarme también de mi fe. Eso es empezar a darle espacio a pensamientos que seguramente no vienen de Dios. Empezar a dejar que el enemigo trabaje en mi mente. Pedí un trabajo. Tengo 6 meses de pedirlo, no me ha salido. He pedido que Dios me sane de esta enfermedad que tengo. Y al contrario, mi situación empeora. Le he pedido a Dios que me ayude a salir de este atolladero económico. Ya perdí el carro y estoy a punto de perder la casa. Y por estos conflictos que yo tengo económicos y por no ser un buen administrador, estoy a punto también a perder mi familia. Pero la última cosa, y con esto quiero terminar. En Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 38. Esto es probablemente lo más serio de todos. Esto es probablemente la porción más seria y más delicada de todo lo que voy a compartir con ustedes. Capítulo 10, versículo 35 al versículo 38. ¿Sabe usted qué es lo peor? Caer en la impaciencia.
¡Ay, hermano!
Si supiera la vida de cuántas personas se han arruinado por la impaciencia. Capítulo 10, versículo 35 al 38 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa que te ha hecho. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Vea lo que dice el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, no del gobierno, no de su trabajo, no de sus amigos, no de sus finanzas, no de la inteligencia que tiene. Y oiga lo que dice: y si retrocediese o retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Caer en la impaciencia es esto: no saber esperar en Dios. No saber esperar en Dios es el principio de un desastre mayúsculo anunciado. No necesita que alguien más se lo diga. Empezar a impacientarse, empezar a descontrolarse. Es que ya he pedido, ya he llorado frenéticamente, ya he clamado, ya he rasgado mi garganta de tanto pedirle a Dios. Y Dios, ¿cómo que yo no existo? O yo no existo para Dios, o Dios no existe para mí. Mira cómo la impaciencia ha dañado a tanta gente. Mira cómo la impaciencia ha arruinado a tanta gente. La impaciencia es no saber esperar en Dios. Y no saber esperar en Dios es el principio de un desastre mayúscula. La impaciencia es la incubadora de los más grandes errores que nosotros podamos cometer. La impaciencia es mala conductora. El impaciente no piensa correctamente. Estaba jugando los Cardenales de San Luis, los Kansas City Royals, la Serie Mundial de Béisbol, 1980, octubre. Usted sabe que octubre es, el mes del béisbol, de las grandes ligas. Y estábamos en la casa de un amigo, Jorgito Marroquín. Estábamos los cuates del barrio. Televisor de 19 pulgadas. Serie Mundial de Béisbol. El último partido, no se me olvida, porque era Joaquín Andújar, el pitcher. Ossie Smith era el shortstop de los Cardenales de San Luis. ¿Se recuerda, hermano Luis? Gracias a esos grandes jugadores, ¿verdad? Tremendo. George Brett en los Kansas City Royals. Éramos como unos 10, 12 muchachos nosotros. Y al rato empezó a pispilear el televisor. Y Jorge, el dueño de la casa, se salió. Y se recuerda que había unos grandes tubos donde estaba la antena, ¿verdad? Amarrada con un gancho de ropa. Dale, 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 dale. Ahí, 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 ahí. Se va. Primer inning. Segundo inning. Tercer inning. Como al tercer inning, en el bottom of the third, como decían los locutores, ¿verdad? La parte baja del tercero. Otra vez a pispilar el tercero. Otra vez, Jorge, ¿verdad? Se subió y quitó el alambre y le puso otro gancho de ropa y para acá. ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! Al séptimo inning, ¡chas! Que se fue la señal. Agarró el televisor y dijo, televisor. No le voy a decir qué le fue lo que le dijo al televisor, ¿verdad? Y agarró el televisor y ¡chas! Que lo quebró. Entonces dijo un amigo, vámonos para la casa ya, porque es el stretch, ¿verdad? El seven inning. Vámonos y vamos a ver la final, porque era un partido, pero tupidito. Y nos vamos a la casa del otro amigo y pusimos el canal. Ya estaba en la parte baja del séptimo y la televisión, pero perfecta, usted. ¡Qué bueno! Y aquel rascándose la cabeza, enojado por el televisor. Octavo inning, y otra vez empieza a pispilar la televisión. ¿De la mía usted? Pero abajito del televisor decía, por favor, no mover su televisor. Estamos experimentando problemas con el satélite. Y aquel ya quebró el canal, la televisión. Hermano, no se impaciente. Dios tiene el mundo en sus manos. Dios tiene en control de todas las cosas. No se diga cosas, no le diga nada a Dios, no le critique nada a Dios, no le recrimine nada a Dios, no le reproche nada a Dios, no se queje de nada. La impaciencia es una mala conductora. Antes que nos sigamos acercando a perder la fe, ¿por qué no damos media vuelta y volvamos a depender de Dios? Ya no del hospital, ya no del médico. Les quiero contar algo. Esther Domínguez sabe esto. Febrero 8 yo me enfermé. Hasta el día de hoy yo no sé lo que es tomar una pastilla para mi enfermedad. Yo no digo que usted lo tiene que hacer. No, usted y su trato. Yo he venido pagando un seguro médico desde 1993, desde que llegué. Bueno, el seguro ya lo tenía desde 1987, desde Stockton, California. En 93 lo reactivé al regresar al país. He pagado 22 años el seguro. Y ahora voy a hacerme un examen y me dijo, ¿no le sirve? Me dijo, dije yo, qué chulada. Vení pagando el seguro todos estos años. Y me dice el doctor, usted es hipertenso. Su presión arterial está ahorita 140 sobre 95. El trabajo que usted hace contribuye a que usted viva siempre tenso. Y más con algunas que me hacen pasar malos momentos todavía. Puedo demandar. Puedo demandar, ¿verdad? Entonces, me dice, mire, honestamente, si le doy una pastilla, me dice, yo le puedo controlar su alta presión. Pero si le doy una pastilla, va a tener que estar con la pastilla por el resto de su vida. Y le dije, no, doctor, yo ya sé cómo se hacen las cosas. Desde febrero para acá, no he tomado ninguna pastilla. Agüita de Jamaica, naranjas, pongo las patas para arriba, me quito el cinturón inmediatamente, ya me sé cuidar. He aprendido a depender de Dios, hasta donde mi fe me permita depender de Él. Y no quiero perder mi fe. Quiero seguir dependiendo de Dios. Tengo para ir donde el doctor. Puedo tomarme las pastillas que yo quiera, pero quiero depender de Dios. Si no hubiera sido por sus oraciones, tal vez yo no estuviera aquí. Voy a pedirle que donde usted está en este momento, incline su rostro. Vamos a orar y vamos a hacer esta oración. Padre, los hermanos lo saben porque lo han escuchado y más que todo lo han visto, que en nuestra iglesia hemos aprendido a depender de ti. Aquí nosotros no somos pícaros, Aquí no somos malos administradores. Jamás de la vida, Señor, hemos usado de astucia para poder nosotros jactarnos de nuestras libertades económicas. Hemos aprendido a depender de ti siempre. Padre, pero no solamente como iglesia queremos hacer. Queremos hacerlo a nivel personal. Queremos no malacostumbrarnos a lo que tenemos. Queremos verdaderamente depender de ti. Pero queremos orar hoy pidiéndote que fortalezcas nuestra fe. No queremos añadir pecado al pecado que ya tenemos y que cargamos y que arrastramos y que repetimos. Queremos verdaderamente hacer lo que dice tu palabra, porque sin fe es imposible agradarte y nosotros queremos agradarte. Pero otra cosa, en esta noche queremos pedirte por aquellos que no te conocen. Usted está acá en esta tarde, esta noche, y usted nunca ha hecho esta oración de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Usted está acá y nunca ha tomado en consideración hacer a Cristo el Señor y Salvador de su vida. Esta tarde es la tarde hermosa. Usted puede llevarse como recuerdo el 5 de julio del 2015, el día más lindo donde usted tomó la decisión más importante de su vida. Repita conmigo esta oración ahí donde está, mientras nadie le escucha, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo a ti en esta noche como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, toda la iglesia pidiendo, porque en su vida la fe no falte, y orando por aquellos que han hecho esta oración. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted repitió conmigo esta oración sin que nadie le vea, mientras todo el mundo está orando, y usted lo hizo, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Usted que hizo esta oración conmigo, alguien, que Dios me le bendiga, mi amor, Dios te le bendiga. Levante su mano ahí donde está, alguien más. Una persona que hizo la oración, que repitió conmigo la oración, levante su mano, alguien, alguien más. Dios bendiga. Dios te bendiga allá atrás, gloria a Dios. Dios me le bendiga al caballero que está acá, gloria al Señor. Alguien más, levante su mano. Dios me le bendiga a aquella damita hermosa que está también allá atrás. Gracias. Dios bendiga acá al frente también. Dios bendiga. Padre, gracias por esta noche. Gracias por la iglesia. Valió la pena los invitados, los amigos. Valió la pena celebrar, pero con todo gusto, la fiesta americana. Gracias, Señor, porque no solamente venimos a disfrutar nosotros lo que tenemos, sino que queremos compartir con aquellos que no tienen lo que ahora ya poseen. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendice este ministerio. Prospéralo, Señor. Trae sanidad a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.